FONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Tertulia de concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, representando al equipo de gobierno, Partido Socialista, concejal de Seguridad, Josué Íñiguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Coalición Canaria, David Suárez. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Líder del de la oposición, Partido Popular, María Amador. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Tanto tiempo sin verte, encantada una vez más. Bueno, pues esta noche nos vemos todos en el Gran Canaria Arena, ¿no? En el Estadio de Gran Canaria, donde se va a celebrar el Gran Can Life Fest. La verdad es que es un espectáculo fantástico, maravilloso. Es un honor que albergue aquí en Las Palmas de Gran Canaria por el enorme cartel que tiene, que el año pasado estuvo bien, pero este año parece que se han superado, María, ¿eh?
Hombre, yo creo que esta noche, comenzando con Robin Williams, abriendo el Gran Can Life Fest y teniendo el cartel que tienen, y ya no solo eso, sino la cantidad de personas que atrae este festival y que es bueno para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Y es tremendo porque yo conozco gente que viene de Lanzarote, de Tenerife, solo, exclusivamente a disfrutar del espectáculo.
Claro que no solamente Robin Williams, ¿no? Está claro que Robin Williams es un gran cantante. También tenemos a Maná, tenemos ahí a Juanes, y tenemos un cartel muy importante, muy potente. Y creo que eso es, un éxito. Yo creo que no solamente del propio festival, sino también de nosotros, ¿no? Como ciudad, como isla, que tengamos este cartel y que de alguna forma podamos disfrutar aquí, en casa, de todos estos cantantes.
¿Mosué?
Sí, yo creo que lo comentamos en la tertulia pasada, lo que significaba el Mundial y en parte que la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria o de Gran Canaria al Mundial de Fútbol sea una candidatura seria, viene por esto. Porque sabemos cómo hacer este tipo de eventos, pues que como decía David, como dice María, pues en el fondo es no solo un divertimiento, sino también un orgullo que vengan todos estos artistas, que vengan muchísimos peninsulares, los hoteles llenos, se nota ya desde ayer, empiezan otras en la ciudad, que llega un montón de gente, pues para disfrutar de un fin de semana intenso.
Hablando del Mundial, ¿tienen ustedes cierta pequeña leve inquietud porque todavía no se ha oficializado o no?
Sí, bueno,
porque así, yo la tengo, ¿eh?
Saltó el viernes, estábamos en el pleno, saltó la noticia y ya dijimos, qué bien, ¿no? Pero de repente vemos, todavía no está del todo claro.
Que mañana era una semana ya.
Y están no reunidos, es lo que vimos el viernes, están reunidos, sí. En breve saldrá la noticia.
Nosotros estuvimos hablando el lunes, pudo ser, sí, el lunes, con el presidente de la Federación Interinsular de Fútbol, y nos decía que hay un 117% de posibilidades, que sí. Y que en breve se va a conocer la decisión de la FIFA. Pero realmente no sabemos nada. También es cierto que nos dijo, antes del partido de España, se va a saber, el partido de España es mañana. Es decir, todavía hay tiempo. Pero yo tengo, no lo tengo muy claro todavía. Después del hype, ¿no? Que se ha generado, la expectativa que se ha generado.
Mi abuelo decía una frase que hasta el rabo todo doctor.
Total.
Así que vamos a esperar.
Bueno, y esta noche comienza el Gran Can Life Fest. Ya no podemos decir nada más de lo que realmente han añadido los concejales, porque es un espectáculo de primer nivel. Pero se van a repetir las mismas imágenes del año pasado con esos fuegos artificiales a Corazón, a las 2 de la mañana aproximadamente, que nos llamaron los vecinos diciendo que aquí no hay quien duerma, menuda diana floreada a una hora tan temprana, ¿no? Y los problemas también con los taxis, hemos hablado precisamente con los taxistas y nos decía el portavoz de Asprotac, Gorky Betancourt, que no cuentan con ellos. Que no cuentan con ellos, no solamente en el plan de seguridad, sino tampoco en el plan de movilidad, lo cual a mí me llama poderosamente la atención, porque estamos hablando de un espectáculo que puede atraer a ¿cuánto? 10.000, 15.000 personas aproximadamente, María.
Esta mañana leía el periódico y decía que este fin de semana se iban a congregar más de 80.000 personas durante jueves, viernes y sábado. Estamos hablando de 80.000 personas en Siete Palmas. Y a mí esta mañana también me llama el sector del taxi y me dice, oye María, nadie nos ha comunicado el plan de movilidad y estamos bastante preocupados porque no sabemos esta noche si se van a habilitar o no se van a habilitar paradas, si solo van a estar las paradas del Centro Comercial Siete Palmas y del Corte Inglés. Es que me decían, con la Feria de Abril montan un dispositivo de movilidad que incluso uno de los carriles es reservado solo para taxis, para lanzar. Y lo que no puede ser es que se vuelvan a vivir jueves, viernes y sábado las imágenes que ya vivimos el año pasado, no solo con los voladores, sino con riadas de personas bajando por Pintor Felo Monzón porque no encontraban taxis.
Nosotros hablamos el año pasado precisamente con una de ellas que vivía o vive en la isleta. y nos decía que era imposible llegar desde Siete Palmas hacia la isleta, que es una tirada, las cosas como son.
Yo conozco personas que el año pasado bajaron caminando porque no encontraban taxis para volver a su casa. Y la culpa no la tiene el sector. Ojo, no hay que criminalizar al sector.
Hombre, el sector lo que quiere ganar perras.
Por supuesto.
Y el sector en una noche como esta, yo entiendo que lo que quieren es trabajar.
Yo, a mí siempre me gusta, y ha sido mi forma de actuar durante todos estos años, que cuando yo recibo una llamada me gusta hablar, y aquí está Josué, pues con el concejal pertinente, oye, está sucediendo esto, pasa esto, pero esta mañana, desgraciadamente, no pude hablar con el concejal de movilidad, pero tampoco me ha devuelto la llamada. Por lo tanto, no tenemos una contestación para el sector del taxi, que faltan, si no me equivoco, unas 8 horas para que comience esta noche el festival.
Yo creo que es una equivocación únicamente centrar el tema de la movilidad en materia de guagua. Está claro que la guagua es muy importante, el tema de las lanzaderas por distintos puntos de la ciudad, pero es verdad que el taxi también hay que tenerlo muy en cuenta. Ayer lo hablábamos Josué y yo en la tertulia, y creo que se ha dado oportunidad también a que se pueda tener en cuenta esta cuestión. Ayer veía la rueda de prensa en la que hablaba la alcaldesa y hablaba únicamente la guagua. Por eso yo creo que se puede cometer nuevamente otro error. He puesto el ejemplo reciente, fue en la noche de San Juan. También los vecinos, todos los que se acercaron a la playa de las Canteras, a zona de la Cícer, de Juan Arteme, se quejaban precisamente de que no habían taxis insuficientes, las colas se amontonaban, más allá que iban en la parte baja de la ciudad. Mucha gente que quería subir a la parte alta y no podía llegar. Por tanto, al final, tenemos nuevamente el problema que esperemos que si no se resuelve hoy, se pueda resolver aunque sea en lo que es el fin de semana, porque claramente también hay que tener mucho más en cuenta el sector de taxi.
Todos estos eventos se preparan con muchísima antelación, y uno de los factores que se tiene en cuenta efectivamente es el taxi. Precisamente la noche de San Juan, que comentaba David, por ejemplo, en los cortes que se fueron momentáneos, porque al final no hizo falta hacer un gran corte duro en el acceso a la Gran Canaria 2, a toda la zona del auditorio, se contempló un filtro para que no puedan pasar los vehículos y sí se puedan pasar los taxis, como era una reclamación de ellos histórica, porque hacer un corte con un filtro policial lleva su complejidad técnica y más policía, bueno, pues se hace ese refuerzo de policías para que así sea. En el caso, es verdad que el entorno del Estadio de Gran Canaria es un entorno, un dispositivo ya más que trabado, es decir, lo que vamos a es 80.000 personas a lo largo de 3 días y que llegan y se van de forma escalonada. Entonces los cortes de tráfico que se vayan a realizar es parecido al de un partido de fútbol, incluso, como decía, más escalonado. En lo poco que se va a cortar es la calle Fondos de Segura, si la necesidad de seguridad lo aconsejan. Es decir, si la llegada, como pasó todos los años, en los años anteriores solo ha habido cortar un día la llegada, porque llegó como la gente muy en tropel, porque la llegada es como muy escalonada y los taxis pueden llegar perfectamente. Respecto a la salida, sí se corta, pero bueno, ya tiene menos afección porque no hay tráfico, la ciudad está durmiendo y no se producen los embotellamientos. Y ahí lo que comentaban los técnicos es que las paradas momentáneas que se habilitaban para taxis, al final la gente por fuerza de costumbre se iba a la parada. ¿Vale? Alguna propuesta del sector del taxi ayer, querían tener una parada separada de las normales, digamos. Pero la experiencia nos dice que la gente se va a la parada de siempre, porque es la que vamos todos, salimos con 2 copas de más de este tipo de eventos y van a donde se fuerza la costumbre. Hoy estaban ultimando eso porque había una reclamación de una de las asociaciones de taxi en una reunión puramente técnica. No sé si tampoco es un tema mío, lo sé por lo que me toca de policía, porque también hacemos una custodia de seguridad, pues donde se ponen las paradas de los taxis. Pero bueno, yo creo que funcionará, es decir, el evento va funcionando a lo largo de los años, se van mejorando cosas, de cada edición vamos aprendiendo. Y a la otra pregunta de los fuegos artificiales, fue un acuerdo que se hizo con los vecinos, este año no habrá fuegos artificiales, hoy terminará a las 11:30 de la noche, estará aquello liquidado, ¿vale? En moderación también de los horarios, pues para tener ese acuerdo con los vecinos, que es la voluntad, que año a año este evento se repita. Y que los vecinos pues participen. Ya para el año que viene incluso vamos a ver modificar, porque los que vamos a disfrutarlo 3 días, pero los vecinos sufren molestias toda la semana porque hay pruebas de sonido, entonces todo eso también hay que negociarlo con ellos para alternar esa...
Josué, acaba de llegar un mensaje ahora mismo tal cual, y además directamente para usted. El señor Josué Íñiguez, concejal de seguridad, no cuenta con el sector del taxi, es más, nos trata como vehículos privados.
Yo es que no soy el concejal de movilidad, no soy el concejal de seguridad. La policía lo facilita todo, lo estoy diciendo en San Juan el otro día, era una reclamación del taxi, eso supone un esfuerzo añadido por parte de policía local, y se hace ese esfuerzo añadido. En este caso es que está contemplado la afluencia de taxis, llegan de forma... Bueno, yo al Gran Café voy y vuelvo en taxi. un taxi de confianza y le llamo, mira, voy a subir y voy, tengo previsto salir hasta ahora, y lo hago en taxi. Y el entorno es un entorno así como otras veces, me acuerdo también en San Juan, este año no, el anterior, la calle Juan Rejón, se abrió para guaguas y taxi. Y en la medida de lo posible, porque la vía te lo condiciona, se le da el mismo tratamiento desde el punto de vista de la seguridad, el mismo tratamiento se le considera un transporte público más. En carnaval es lo mismo. Al principio hubo reticencias por permitir la entrada del taxi en el mismo circuito que hacía la guagua, y por parte de la autoridad portuaria, y al final la autoridad portuaria también entendió lo importante y entró el taxi igual, en las mismas condiciones que la guagua.
Lo que está claro es que no nos podemos volver a encontrar una imagen como la que hubo el año pasado. A día de hoy, los taxistas no saben, Josué, si van o no van a tener paradas habilitadas. Y es que estamos...
No, paradas hay. Otra cosa es que quieren habilitar más.
Sí. Estoy hablando paradas de que hay. Las dos paradas que van a utilizar son, lo he dicho antes, Centro Comercial Siete Palmas y el Corte Inglés.
Que es donde el año pasado se acumuló la gente y no fue a la parada habilitada.
Vale, Josué, las cosas... hay que mejorarlos, lo que no nos podemos encontrar, perdón, yo te he escuchado atentamente, lo que no podemos es encontrarnos una estampa como la del año pasado, la gente bajando en riada por Pintor Felo Monzón, en riada, y tú mismo lo has dicho, yo tengo un taxi de confianza, yo lo llamo, me sube y me baja, pero es que la mayoría de la gente no tiene taxis de confianza, y no podemos seguir diciendo únicamente la movilidad de esta ciudad en guaguas municipales, que sí. Apoyar a guaguas municipales, por supuesto, 100%, pero apoyar también al sector del taxi.
Yo creo que hay que habilitar espacios, hay que habilitar paradas, y que poco a poco se vaya concienciando la gente que pueden encontrar su taxi en lugar determinado. Esto pasa en Teror. Interior, cuando vas a coger
el pino
cuando vas a coger la global, uh-huh, tú sabes que tienes un caminito y dónde lo vas a coger, donde solamente es el día la romería y el día grande de Teror, solamente ahí se coge ahí y la gente lo sabe.
Tú lo has dicho, mira, cuando por ejemplo un evento se produce en el anexo, sí se mueven las paradas y la gente tiene en la mente eso, que tengo que hacer ese caminito para llegar a la parada que se pone en el Olla de la Gallina. En este caso, la evacuación del Gran Canaria Fest, como es dentro del Estadio Gran Canaria, sigue la evacuación del Estadio Gran Canaria. Y la gente, la masa, porque todos somos así, vamos siguiendo la riada, lo que nos dice la experiencia, precisamente por eso, es lo que nos dice la experiencia, es que se van a las paradas de siempre. Se van a las paradas de siempre, que es lo que pasó el año pasado, que tenías la parada alternativa sin gente y la gente esperando la parada. Porque se fue a la otra, porque la salida es la misma.
Pero
que la del campo de fútbol.
Parece que concienciar a la gente y campaña de comunicación.
Sí, y cartelería, y se puso todo eso, y aún así la gente a esas horas de la noche, con dos cervezas de más, no vio los carteles.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, porque ya saben ustedes que es uno de los de las grandes preferencias por parte de las corporaciones ahora mismo, pues es el cuidado del medio ambiente, ¿no? Y hemos conocido que Las Palmas de Gran Canaria pues tiene un déficit de en 2024 pierde 80 y gana 51 en cuanto a palmeras, es decir, que tenemos menos palmeras de las que deberíamos tener, ¿no? Eso quiere decir que la imagen de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria no es la que todos esperamos, porque todos sabemos lo que genera para el ciudadano y también para el visitante estos espacios verdes. Estamos perdiendo espacios verdes. Es cierto que hay un proyecto muy bonito de un corredor verde que, bueno, parece que poco a poco va caminando, pero a día de hoy la verdad es que echamos de menos más espacios verdes, y sobre todo con este informe que dice que no tenemos las palmeras que nos corresponden.
Estamos diciendo que hay 29 palmeras menos de las que debería haber, y el problema de todo esto es que el contrato de mantenimiento de parques y jardines está vencido. Un contrato más del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, vencido. Y ese es el problema, que no hay un mantenimiento. Y el problema es que nos dedicamos a hacer grandes obras y no embellecemos la ciudad, pues, con árboles que ofrezcan una imagen amable. Podemos ir por medio de Luis Dores de Silva, y tú comienzas desde la Fuente Luminosa y miras hacia Luis Dores de Silva, y la imagen que tú tienes es una imagen triste, gris, cemento. No es una imagen que tú digas, oye, me invita a pasear. Pues a lo mejor lo que hay que hacer ya desde este mismo momento, por parte de la concejal, por parte de la señora Martínez Soliño, concejal de Parques y Jardines, es empezar a embellecer la ciudad y a ver si de una vez por todas ya saca ese contrato de mantenimiento de Parques y Jardines.
Martínez Soliño en su momento llegó a decir que esta ciudad decía de sombra, que iba a crear más sombra. Yo estoy de acuerdo con ella, ¿eh?
Yo también.
Esta ciudad no tiene sombra. Ahora, afortunadamente, estamos viviendo un clima, la verdad, que bastante bondadoso, las cosas como son, pero cuando llegue el sol, cuando llegue las altas temperaturas, cuando llegue el sol, vamos a echar de menos estas sombras, y no vemos ningún tipo de proyecto para proyectar más sombras en Las Palmas de Gran Canaria. Y otra cosa, Las Palmas de Gran Canaria no invita al paseo. Lamentablemente es así, pero nunca lo ha hecho. Las Palmas de Gran Canaria no es una ciudad amable, bonita. Parece que no está bien ordenada para el paseo. Es bonita, pero no está bien ordenada para el paseo y siempre ha sido así.
Como tú mismo dices, Javier, el tema de la panza de burro es lo que gracias a ella estamos con esa sombra y que no tenemos el sol cascando todo el día. Está claro que cuando aquí vemos proyectos de nuevas zonas que se intentan trasladar y construir, vemos unas infografías fabulosas, estupendas, donde dices que espectacular, que bien. Y luego la verdad no vemos nada así. Ahí fue lo del Parque Sur, en Tamanaceite Sur, perdón, el Parque en Tamanaceite Sur, también hemos visto en la zona del Mercado Central, vimos unas imágenes espectaculares y luego la realidad es totalmente diferente. Eso, el tema de las palmeras y árboles, muchas veces pasa que nos tenemos las que deberíamos tener, no solamente porque no se plantan, sino porque cuando se trasplantan, cuando se quitan de una zona y se llevan a otra, muchas días se mueren. Me parecía, la verdad que lamentable, hace unos años, no sé si fueron 3 o 4 años, cuando se trasplantaron en la Plaza de España, en lo que llamamos toda Plaza de Victoria, unas palmeras y al cabo de las semanas empezaron a morir. La verdad que es la imagen muy triste que tenemos esta ciudad, que intentamos trasladar por distintas obras árboles o palmeras y luego estos mueren. Yo creo que tenemos que mirar mucho más y replantearnos, no únicamente ahora un proyecto en la zona del corredor verde como estamos viendo, porque hay otros también. En la zona de Tamanaceite había otro corredor que consideramos que está inacabado, o como por ejemplo cerca de aquí, el Parque de la Ballena, que únicamente se ha construido la mitad, u otros parques de la ciudad, como puede ser el Parque de Oramas, que tenemos ahí hasta unos ocupas en medio del parque, lo que era antiguo Terraza al Cielo. O también vemos como el Parque de las Cucas, también muy cerca de aquí, entre lo que es Chamán y Paseo de Chile, también aquí está inacabado. Entonces, al final tenemos muchas zonas de la ciudad que podrían estar mejor, pero en cambio vemos que se está intentando enfocar hacia otros lados.
Hace un par de días se presentaba esta estrategia de infraestructuras verdes y azules en la ciudad, que tiene una primera obra que se va a ejecutar a lo largo de este año, el siguiente, este año natural, no del año 2024, un año hasta el 31 de diciembre de 2025, creo que tiene plazo de ejecución precisamente para eso, porque hay efectivamente una estrategia a largo plazo de dotar a la ciudad, no solo a las Palmas de Gran Canaria, a todas, de hacerlas más vivibles. El desarrollismo trajo mucho cemento, como decía María, y ahora todas las ciudades están empeñadas en revertir esa situación. En Las Palmas de Gran Canaria también se presentó un proyecto a 10 años, porque es así como se consiguen las transformaciones, es decir, levantando la mirada. Muchas veces cuando estás gestionando es difícil porque te come el trabajo del día a día, pero levantando la mirada y proyectando hacia el futuro. Eso implica hacer también obra, y eso es lo que se hizo. Se anunció también la licitación de esa obra, que no, bueno, de esa obra no, de ese proyecto de revegetación, por decirlo de alguna forma, que ayudará a mejorar esos radios, que es evidentemente que hay que mejorar. O sea, es la mancha verde se tiene que extender por la ciudad. El proyecto del Guiniguada, el Paseo de las Artes Canarias, también va de eso. Es decir, nos hemos establecido este horizonte y nos hemos puesto a trabajar en ello. Eso no quita para que también se hagan las cosas del día a día, que también la concejala anunció en este pleno, no sé si fue el anterior, también anunció en una comisión, no recuerdo bien, anunció pues que ya había avanzado esa renovación del contrato de mantenimiento, no para hacer el mantenimiento que se hace, sino para mejorarlo.
Y que a fin de cuentas, ¿para qué mejorarlo? Porque ha crecido la zona parte de la ciudad, aunque no aparezca. Es decir, vemos que hay nuevos espacios.
¿No ha crecido? No ha crecido.
Ha crecido.
Lo ha reconocido,
¿eh? No, déjame terminar. Iba a explicarme. Y ha crecido lo que se supone que son nuevos parques, aunque luego no tengamos el verde que deberían tener, pues son más grises que verdes. Pero igualmente han crecido espacios que tiene que asumir la empresa.
Siempre creo que hay dos. Lo enlazamos mucho con lo de la mancha verde, pero también que el proyecto Sombra, que es otro proyecto que trabaja en este caso de urbanismo, ayuda, pero es diferente porque hay geografía urbana que no puedes poner un árbol, o los árboles no pueden ser de gran porte, y la ciudad también hay que dotarla de espacios de sombra, como vemos toldos en otros sitios y tal, y son proyectos que se están trabajando.
Por cierto, quiero decir algo al respecto, María. Hablando de sombra, la verdad es que nos llamaba la atención la licitación de un espacio de sombra digital en la playa de Las Canteras, que yo lo aplaudo, pero ya hay mucha gente que dice que esto puede atraer a nómadas digitales. No sé desde qué punto de vista, si es positivo o no, porque sí hemos visto algunas voces que consideran que uno de los grandes problemas que tenemos aquí en Las Palmas de Gran Canaria en cuanto al precio de la vivienda y alquiler es por el turismo y sobre todo a los nómadas digitales.
A ver, claro que el proyecto que cuando lo vi también me llamó atención, que bueno, lo que se busca es que pueda estar en las canteras disfrutando de las vistas y con un techo de sombra, y que a su vez pues pueda estar conectado con y puedas enchufarte tanto internet como el tema de corriente y demás. Pero está claro que puede traer anomalías, por supuesto, pero bueno, tampoco creo que la ciudad no intente hacerlo, porque si no es en las canteras, en cualquier otro espacio de coworking que existe en la ciudad, espacio donde puedas conectarte. Y esto pues claramente yo creo que trabajarlo ligado con el tema del alquiler de vivienda, del Airbnb, de todas estas plataformas que existen para de alguna forma regularlo. Pero yo creo que es una historia interesante. Creo que
sí, es espacio de pero sombra, hay que hacerlo bien,
por supuesto,
porque estos espacios coworking necesita una buena conexión a las redes, y ahora mismo en la playa de las canteras no la tenemos.
No.
Y esto hay que hacerlo bien, hay que hacerlo muy bien. Porque si no, ya me dirás tú, ¿para qué queremos todos estos espacios con sombra como coworking para trabajar si realmente no tenemos una conexión a internet? Que sea rápida, que sea ágil.
Yo no creo que sea un sitio para trabajar, creo que es un servicio más que va a tener la playa. Todo lo que son servicios yo creo que son cosas positivas, y efectivamente que puedes hacer una parada pues con cualquier dispositivo electrónico y tener conexión a la corriente y wifi, pues...
Bueno, se llama sombra digital. Que tiene el apellido digital.
Claro, se está prestando un servicio.
Por lo tanto, independientemente que sea para trabajar o no, se supone que debe tener también pues una capacidad digital que les permita llamarse así.
Sí, claro, no, lo que ofrece es wifi gratis, entiendo yo, ¿no? Y conexión a internet.
Sí, claro, pero de alta calidad. Pero si alguien va a trabajar, oye, que aplaudo al que vaya a trabajar a la playa de las canteras, porque menuda pistas para trabajar, o yo creo que mate uno. Pero, hombre, si estamos invitando a eso, tendremos que dar calidad. Uh-huh. Que no haya una red...
Porque presuponemos que va a ser deficitario, ¿no? Lo han citado para que sea de calidad, ¿no?
Eso es lo que esperamos.
Es lo que esperamos. Pero del dicho al hecho, para un trecho.
Como esperamos también podernos bañar en el Confital después del verano, que fue lo que dijo Pedro Quevedo.
Después de siete años
estar cerrada, que yo no sé si esto es un deseo o una realidad.
Bueno, yo ya con este grupo de gobierno, yo lo siento, pero hasta que no lo vea, no lo creo. Uh-huh. Lleva 7 años cerrado el Confital y 7 años donde ha estado gobernando Partido Socialista, Nueva Canaria y Podemos. Los mismos. Y han hecho un anuncio que después del verano nos vamos a poder ir a bañar al Confital.
¿Usted cree, David, que se puede bañar?
Creo que ha sido arriesgado esa aclaración de Pedro, y creo que hablan de prudencia del gobierno, y no es prudente haber hecho ese comentario, porque claramente no puede tener la bola mágica de conocer qué va a pasar en unos meses. Yo creo que esto tiene que hablarlo los informes. Es cierto que se está trabajando en informes municipales. Quien tiene que autorizar finalmente es el gobierno canario, Salud Pública del Gobierno Canario. Pero yo creo que no es prudente haber hecho esas declaraciones cuando mañana puede llover una lluvia semitorrencial o una dana que pueda aparecer, y pues al final pues vuelva a florecer todas esas aguas sucias.
Claro, todavía no se conoce el origen de esas aguas fecales. Es cierto que se está trabajando ahí, que hay varios proyectos, uno de ellos ya acabado, hay otro todavía.
Hay 2000 que han desarrollado, que uno en la propia zona militar, que era uno de los posibles ejecutores el Ministerio de Defensa de esas obras, otro en la parte del alcantarillado de las Coloradas La Isleta, y lo que ha hecho el concejal es decir, mire, llevamos unos meses haciendo las pruebas de calidad del agua y las pruebas son positivas. Vamos a ver, a mantenernos unos meses más, y si la situación pervive, continúa, estaremos en condiciones de solicitar efectivamente al gobierno de Canarias la apertura a través de al baño. No ha sido un anuncio de vamos a abrir después del verano, no, ha sido este anuncio. Llevamos unos meses que con las obras que se han venido ejecutando, o no lo sabemos, porque no hemos podido después de estudios propios, estudios externos, etcétera, no se ha conseguido conseguir cuál es el origen de esta contaminación.
Dijo, después del verano vamos a dar buenas noticias.
Sí, no anunció, vamos a abrir el día 1 de septiembre, ni el día 1 de octubre, no lo anunció.
A ver, pero después del verano en diciembre, hombre, no.
¿De qué verano?
Mucho después.
¿De qué verano?
Claro, también, ¿eh? ¿De qué verano?
Igualmente sabemos que los usuarios, los bañistas, los vecinos de la isleta siguen usando el Confital, está cerrado, sí. Eso es la realidad, pero ponemos en riesgo la salud de ellos.
Yo no sé si a ustedes les genera cierta inquietud. Reconozco que a mí sí, la manifestación del próximo 6 de julio en todas las islas, pero se va a celebrar aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en la Plaza Manuel Becerra, ¿no? Hemos hablado de esto, ayer incluso estuvimos charlando largo y tendido sobre este asunto, pero a mí la fotografía es que no termina de convencerme, ¿no? Porque estamos viendo un caballo de Troya, que no es otra cosa que una invasión, y estamos viendo también un grupo de aborígenes, así parece que están haciendo el jaca, contra la guayota. La guayota, según la leyenda aborigen, pues es como el dios del infierno, ¿no? Y después también hay unas frases que, no sé cómo poder calificarlas, de solidarios a engañados, stop delincuencia, inmigración ilegal, Canarias tiene un límite, y después se ve, como pueden ustedes ver, pues la sombra del continente africano. A mí esto me parece un poco preocupante, porque yo sí que le veo brotes xenófobos. Hay un grupo de 40 letrados que ha pedido a la Fiscalía que suspenda esta manifestación. La Fiscalía se ha mostrado incompetente, dice que tiene que ser delegación de gobierno. Anselmo Pestana, delegación del gobierno, ha dicho que no es xenófoba, pero sí preocupante. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo la ves, María?
Hombre, yo no sé en qué término...
Es que mezcla un poquito de todo.
Es que mezcla un poco de todo. Que podemos entender que muchas personas tienen un hartazgo, en muchos sentidos, lo podemos llegar a entender. Pero yo creo que no se puede sobrepasar unos límites xenófobos, como acabas tú de tachar, de pintar, porque tampoco podemos olvidar, y hay imágenes que no olvido, y son niños llegando al muelle con sus madres, niños que se mueren, personas que se tiran al mar, y todo por encontrar una vida mejor. O sea, es que no nos podemos olvidar de eso. ¿Que después pasan una serie de circunstancias? Sí, y todos sabemos cuáles son. Pero no podemos olvidar que hacer una travesía de esta, hombre, pues cuanto menos, tristeza puede dar.
Y creo que el cartel de la convocatoria es preocupante. Sí o sí lo quiero aclarar, declarar, de alguna forma afirmar que preocupante por todos los mensajes que se intentan trasladar de una forma u otra. Y si luego te vas a las redes y ves lo que se escribe alrededor de estas convocatorias, pues preocupa aún más. Ahí sabemos que la sociedad, pues hay de todo tipo de perfiles, y aquí tenemos tres partidos políticos representados con sus ideologías y demás. Pero creo que esto tiene que preocuparnos, porque más allá que se pueda hacer o no esa manifestación, tenemos que tener en cuenta que si esto puede ir a más, y que esto pues al final se vaya a organizar pues algunos grupos que intenten pues de alguna forma radicalizar todo más. Yo creo que esto tengo que hacerlo ver, ¿no? Entonces lo hablamos fuera de micros con Josué, y que esto pues a ver qué sucede el próximo 6 de julio, pero creo que hay que tener mucho más en cuenta qué va a pasar con las calles después de toda esta manifestación.
Yo sí le pongo el epíteto, es racista y xenófobo. Enlazar stop delincuencia y el continente africano es algo racista y xenófobo. Nosotros acogemos a las personas cuando vienen jugándose la vida, como decía María, porque son personas. Porque son personas. Y es una cuestión de dignidad humana. De desde cualquier punto de vista, el que sea creyente o no creyente, darle de beber al sediento y de comer al hambriento. Y han llegado a tu puerta buscando un mundo mejor, y lo mínimo, lo primero es atenderles, la dignidad humana. A partir de ahí podemos hablar de invertir en el continente africano para que no tengan que salir, de invertir no solo económicamente, invertir en su seguridad. Es que en Mali hay una guerra civil. Es que el islamismo campa a sus anchas por parte del Sahel. ¿Qué va a hacer esa gente si no buscarse la vida? ¿Y cuál es la responsabilidad nuestra como personas? Y esto creo que hay un consenso en la inmensa mayoría de las fuerzas políticas. Y esto hay que combatirlo y llamar a las cosas por su nombre. Esta es una manifestación xenófoba y racista.
Claro, pero después también vemos imágenes como lo ocurrido en Telde, ¿no? Con los magrebíes. Y también vemos imágenes como la noche de San Juan en las canteras. Es decir, estoy de acuerdo con usted, concejal, pero también hay que equilibrar un poquito, ¿no? Y yo también creo que esta manifestación tiene ciertos tintes.
Sí, pero ¿qué ocurrió en Telde? Nos preocupa desde el punto de vista de seguridad, pero ocurrió una vida rota de un chico que había venido a España a buscarse un futuro mejor. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Es verdad que alrededor del fenómeno de la inmigración genera, pues, no diría un choque, intranquilidad, y que las administraciones tenemos que gestionarlo. Ahora estamos, mira, ahora sí, Coalición Canaria y PSOE, pues intentando que el Partido Popular se libere un poco de Vox para forzar ese reparto que haga que esto sea más gestionable por parte de todos, la cuestión de los MENAs, que es lo que sucedió en Telde. Y creo que al final, sinceramente, llegaremos a un acuerdo para gestionarlo mejor entre todos. Porque lo que no podemos obviar es que el continente africano está ahí. Es que está aquí al lado. y esa gente sufre y ve cómo vivimos nosotros, y es lógico que se echen al mar para buscar una vida mejor, en busca de sus hijos, de sus hijos. Yo soy padre, María lo es, dice, tú, y tú también lo eres, es que lo haríamos. Me tiraría al mar a jugarme la vida por darle un futuro mejor a mis hijos. Y cuando llegan aquí, lo primero es responder con dignidad. Y ahora vamos a gestionarlo. Vamos a desterrar la parte política. Creo que ha habido avances en esto, en las ideologías, y creo que de verdad, no quiero polemizar con esto, creo que de verdad llegaremos a un acuerdo.
Yo lo que sí tengo claro es que Canarias siempre ha sido un pueblo solidario. Siempre. Nosotros en su día, años 60, emigramos. Sí, nos fuimos a Cuba, nos fuimos a Venezuela. Pero íbamos con un propósito, íbamos a trabajar. Íbamos a trabajar. Las administraciones tienen que responder, todas. Todas las administraciones tienen que responder. Y el gobierno de Canarias lo ha dicho claro, no podemos más. Esta situación no podemos más. Y son todas las administraciones las que tienen que responder. Porque lo que no puede ser es que tú veas a los menas en la calle a horas que no deberían estar. Porque esos niños deberían estar escolarizados. Y están a las 11 de la mañana... pues tirados en la calle.
Algunos en una situación que ni siquiera permiten que entre en el centro de acogida. No quieren que entre.
No quieren que entre.
Responsabilidad. Por encima de todo, solidaridad y responsabilidad. Vamos a ver qué pasa si finalmente se reforma el artículo 35 de la ley de extranjería, que yo espero que sí. Muchísimas gracias, María. Un placer.
El placer es mío siempre.
Gracias, David. Gracias. Muchas gracias. Josué, muchísimas concejal, gracias. Muchísimas gracias.
¿Buscas una empresa especialista en instalaciones eléctricas y telecomunicaciones? EFONSA. ¿Necesitas instalar un sistema contra incendios o de climatización? EFONSA. Siempre con el mejor servicio. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-43-77-66 o en efonsa.com. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que...
Que hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana. Con Cristina López Slichting.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Enrique Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. Saludamos también a Javier Bordón. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, hola. Buenos días.
Bueno, vamos a hablar de tecnología e innovación. Ya saben que ha cambiado considerablemente las preferencias de consumo por parte de los clientes. Esto, al fin y al cabo, pues es una oportunidad para unos y también una losa para otros. Y la verdad es que nos llama muchísimo la atención este titular con el cual vamos a empezar. Y es que Amazon dispara un 11%, un 10,9%, su facturación en España. Es que llega, Enrique, a los 7.100 millones de euros, nada más y nada menos, y además 370 millones de pagos en impuestos directos, lo cual quiere decir que recauda aún más el erario público.
Sí, la cifra, la verdad, que está totalmente disparada con respecto al año 2023, Javi. Son 7.100 millones ya lo que está facturando Amazon España, con 370 millones de pago de impuestos directos y más de casi 800 millones de euros en impuestos indirectos. Los impuestos directos, bueno, pues a través del impuesto de sociedades, a través de la famosa tasa Google, a través también de las cotizaciones a la seguridad social, de los 25.000 empleos fijos que tiene Amazon en España. Entonces, un auténtico monstruo tecnológico que está en nuestro país, está operando, está generando puestos de trabajo, está generando negocio y tienen una aportación al PIB, según una consultora que ellos contratan para este tipo de dar este tipo de datos, es Keystone Strategy, pues 13.000 millones de euros es su aportación al PIB español. Es una auténtica brutalidad. Y bueno, bienvenido sea, y siempre además, como defendemos desde hace años dentro de la plataforma Empresarios de Canarias, que también dentro de este meganegocio, las micropymes, los autónomos, pues tengamos nuestro huequito y poder también nutrirnos de toda la estela de ventas y de consumo que genera Amazon.
25.000 empleos fijos, nada más y nada menos, en 2023, que la verdad es que es una barbaridad, y va subiendo, esto es lo mejor de todos, ¿no? ¿Cuál es el éxito de Amazon, Javier? Tú que controlas muchísimo la tecnología y la innovación, porque al fin y al cabo es cierto que se apoya en una herramienta muy potente que se llama Internet, pero supongo que tendrá también sus estrategias, porque hay otras empresas que también hacen lo mismo. Sin embargo, vemos que sobresale por encima de todo Amazon.
Pues fíjate, el punto que yo identifico como principal es que, para empezar, parten de una posición de ventaja. Ya vienen con un mercado, con una tendencia económica de otros países, como es el original de Estados Unidos, y con una liquidez que le permite invertir, pues la cantidad de las que estamos hablando que son asombrosas, ¿no? Que cualquiera, quien las pillara, ¿no? Y fíjate, Amazon es tan poderoso que ha conseguido cambiar los hábitos de consumo de los usuarios de a pie. Yo estoy por aquí, por Madrid ahora, y me llama la atención cómo, a pesar de que nosotros estamos en Canarias y igual el uso de Amazon no es tan habitual, aquí incluso pues para pedir un ambientador, pues mira, me lo pillo por Amazon que me lo traen a casa. Y esto pues es lo que se está recogiendo ahora en fruto, pues básicamente porque nos facilitan la vida, porque han conseguido que los usuarios estén ahí y lo puedan aprovechar, y desde luego que, a fin de cuentas, al hacerle la vida más fácil a los usuarios, pues van captando más red, y no olvidemos que Amazon, a pesar de ser el monstruo tecnológico que es, empezó siendo un e-commerce, una tienda online como otra cualquiera, que vendía sus propios productos que compraba, y ahora es un marketplace en el que muchos entran a vender, y al final crea un entramado en el que no son solo sus productos los que se venden, sino que hay más agentes operando. Ahí. Con lo cual también repercute en mucha más recaudación, no solo directamente de Amazon, sino de todo, como decía antes Enrique, el entramado que se genera alrededor.
Claro, pero si la gente ahí en Madrid, en la península, y no te digo nada, si sales de nuestro país y te vas, por ejemplo, al Reino Unido, que es posible que tengas ese producto que has pedido por la tarde, o incluso después de un par de horas, ¿no? Pues lo dicho, si lo tienes de manera inmediata, pues evidentemente recurres a Amazon. En Canarias tenemos ese problema. Canarias tenemos restricciones de envío y todos lo sabemos, que más de una ocasión, supongo que lo habrá pasado a ustedes dos, pues quieren solicitar cualquier tipo de cosa y dice que no lo envían a Canarias y tenemos que buscar unas empresas externas que suban un poquito el precio porque al fin y al cabo dan su servicio y que sí nos lo traen, ¿no? Yo creo que ese también puede ser el éxito de Amazon y por eso quizás en Canarias no se ha extendido tanto como debiera. ¿Cómo se puede solventar todo esto? Porque al fin y al cabo hay muchos clientes que están insatisfechos porque no reciben el producto que están buscando a muy buen precio, que esa es otra, en Amazon, Enrique.
Bueno, fíjate, Javi, Bordón nos ha ilustrado magistralmente cómo funciona Amazon, ¿no? O sea, Amazon es una mega empresa de tecnología, pero además es una mega empresa de tecnología que tiene un elemento importantísimo, que tiene una logística milimétrica, como un reloj. ¿bien? Si Javi está en Portañísla y los paquetes de Amazon, bueno, pues es Madrid es constante, ¿vale? Lo ves en todos lados. Entonces, en Canarias necesitan aliados. Y esos aliados es lo que yo comentaba antes, uno de los formatos en los que los autónomos, las pymes, podemos ayudar a Amazon y en ese quid pro quo, en ese ayudarnos, montamos nuestro modelo de negocio. Y tú, Javi, lo has dicho muy bien, Javi Benítez, hoy tenemos dos Javis, la de Javi va al juego hoy. La logística es clave. Y si nosotros generamos modelos de negocio de logística en Canarias para traer productos de Amazon, productos de eBay, estaremos pensando globalmente con la mente de Amazon, pero actuando localmente con nuestros partners locales de aquí, de Canarias. Y hay empresas que nos plantean el solventar ese problema de no enviamos a Canarias. ¿Por qué? Porque lo que hacen es que recogen distintos pedidos, unifican pedidos, los traen a Canarias y ellos mismos los reparten. Esto es interesantísimo y es un modelo de negocio que no hace falta plantear a gran escala ni tener grandes mega empresas para poder llevarlos a cabo. Y otro elemento importantísimo también es el Amazon FBA, también, que nos permite desde cualquier parte del mundo usar esa plataforma de logística de Amazon para enviar nuestro producto, por ejemplo, desde aquí, desde Canarias, a cualquier parte del mundo a unos costos muy buenos y entrando a competir en esa mega plataforma que es Amazon.
Bueno, pues es tremendo, ¿eh? Esta noticia. Amazon dispara un 11% su facturación en España, llega a los 7.100 millones de euros y está subiendo, está avanzando. Nos hemos quedado sin tiempo. La semana que viene más y mejor. Enrique Hernández, un abrazo, gracias.
Otro
para ti, Javier, un abrazo.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero y entonces yo, como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Puerto de las Palmas, conectando nuestra tierra. Te lo contamos en Herrera en COPE Gran Canaria.
Para nosotros es un placer recibir a Toñi Bordón, que es la jefa de infraestructura de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. ¿Qué tal, Toñi? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, qué bonito, qué interesante, pero también vaya responsabilidad el llevar una cartera de estas características, ¿no, Toñi?
Sí, bastante, mucha responsabilidad. Uh-huh. Y muy complicado, pero intentamos llevarlo lo mejor posible.
Bueno, yo estoy convencido de ello. Sobre todo, importantes son los fondos europeos, ¿no? Que es lo que realmente nos permite avanzar en infraestructuras. ¿Cómo estamos ahora mismo de fondos europeos?
Estamos bastante bien. Ahora mismo acabamos de acabar un programa operativo de fondos FEDER en los que nos hemos tenido una subvención de 20 millones de euros para hacer inversiones en los tres, en, bueno, los cuatro puertos, contando Lanzarote, Arrecife, Lanzarote, Fuerteventura, Arenagué y Las Palmas. Uh-huh. Estamos también desarrollando las obras de ampliación de la dársena exterior, la prolongación del dique de la Esfinge, que también cuenta con fondos, en este caso son fondos CEF, que también tienen una subvención de alrededor de 20 millones de euros. Y nos hemos unido al nuevo programa operativo de fondos FEDER para este próximo año.
¿Cuáles son los objetivos? Es decir, ¿qué vamos a hacer con ese dinero, Toñi?
Con ese dinero vamos a generar infraestructura. vamos a conectar, intentar dar una mejor conectividad de los puertos con las ciudades y con el resto del mundo.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, vamos a ampliar la zona de, como ya dije, la zona del Nelson Mandela, vamos a ampliar la línea de traque, eso permitirá que podamos adquirir buques de para los servicios de bunkering y de combustible de mayor porte, bulk carrier de mayor calado y mejorar la competitividad que tenemos en ese campo.
Claro, yo entiendo que la prolongación del muelle Nelson Mandela con esos bloques enormes, uno lo dice de manera muy rápida, sencilla y ágil, pero eso tiene mucho trabajo detrás, no es tan fácil.
Sí, sobre todo lo difícil o lo extraño que tienen las obras marítimas es que tienen unas inversiones muy altas, porque son proyectos de 25 o 30 millones de euros, en las cuales el 90% de ese dinero está siempre debajo del agua. Entonces, de cara al ciudadano, él cuando pasea no ve nada. Claro. Ya está a lo mejor un año sin ver nada. Dice, pero ahí no se está trabajando. No, sí se está trabajando. Lo que pasa es que está todo debajo del agua. Solo entre un 10 y un 20% de la infraestructura marítima que hacemos es la que ve el ciudadano de a pie.
Claro, el hecho de que esté debajo del agua, entiendo que es lo que disparan también los costes, ¿no?
Obviamente, el trabajar con buzos o con maquinaria especializada para hacer esas infraestructuras tiene un elevado coste, sobre todo porque son maquinarias que se van desplazando, o sea, hay que contar con esas implementaciones que tienen que hacer en el puerto, tienen que trasladarse pues de donde estén, de península, de Europa, de donde estén, para ejecutar la obra. Entonces hay que valorar mucho el coste de la obra con los medios y los que necesitas para ello.
Muelle de Arinaga, ¿cuál es el gran objetivo que tenemos ahí, Tony?
El muelle de Arinaga, el gran objetivo que tenemos es ampliarlo. El muelle de Arinaga ya se nos está quedando.
Eso es una muy buena noticia.
Eso es muy buena noticia. Sí, ¿quién se lo iban a, quién nos lo iba a decir a muchos hace muchos años que el puerto de Arinaga se iba a quedar? Está a punto de ya del colapso, es decir, la parte del puerto interesante, que es la que tiene superficie adosada, que es la que permite realizar unas mejores infraestructuras, pues ya está lleno, ya está ocupado por todas las terminales que están allí implementadas. Tenemos ahora que sacarle un poquito más de vida y de producción a lo que es el dique de Agüimes, que es el más estrechito.
Claro, es que el muelle, al fin y al cabo, es un gran ejemplo de actividad económica en una ciudad. Y estamos hablando con la responsable de infraestructura, que también ejemplifica y visibiliza ese incremento económico, porque estamos hablando de que el muelle de Arinaga se ha quedado pequeño porque hay muchos operadores ahí y necesita muchos más.
Exactamente. Hay mucha demanda y tenemos poca oferta. Entonces, la responsabilidad que tiene la autoridad portuaria es pues de darle, al fin y al cabo somos una empresa de servicios. Nosotros tenemos que darle, atender todos los servicios de los operadores que quieren implementarse en nuestro puesto, porque eso al fin y al cabo es riqueza para
¿Ese para incremento se ve también en el Lanzarote?
Sí, también hay en menor escala, pero también.
¿Cuál es el principal objetivo?
El principal objetivo de Lanzarote es tráfico ro-ro y crucero. El tema de cruceros es el fuerte de Lanzarote en cuanto a infraestructura.
¿Fuerteventura también tiene cruceros?
Fuerteventura también tiene cruceros, y estamos intentando potenciarlo también, porque también hay demanda de que haya posibilidad de simultanear cruceros, que ahora mismo esa posibilidad es escasa por las infraestructuras que hay.
Hay que seguir avanzando aquí. Aquí en el Muelle de Las Palmas, pues un mix, ¿no? Un poquito
aquí
de todo.
En el Muelle de Las Palmas, la ventaja que tenemos es que somos un puerto que podemos dar servicio prácticamente de todo. Tenemos servicios de contenedores, tenemos el bunkering, combustible, con cruceros, que son nuestros fuertes, mercancía general, ro-ro. Somos plurimercancía.
Sí, sí. Estamos viendo un incremento notable, que la verdad es que está bastante bien, del bunkering, ¿no? Pero sobre todo por los conflictos armados que estamos viendo en Oriente Correcto. Medio y demás. ¿Se prevén o se establecen también, habida cuenta de este incremento, ciertas infraestructuras para poder atajar toda esta demanda que tenemos?
Sí, en ello estamos. Incrementar todas las líneas de atraques, que son los puntos débiles que ahora mismo tiene el puerto de Las Palmas, que según terminamos una infraestructura, ya tenemos el barco fuera esperando para utilizar esa línea de atraque. Uh-huh. y estamos trabajando en mejorarla y en ampliarla.
Una curiosidad, ¿el muelle también genera infraestructura o dota de infraestructura los barcos que vemos fondeados aquí en la bahía o...?
Bueno,
servicio más que infraestructura, ¿no?
Más que servicio, infraestructura en tanto el cuanto en que parte de esas aguas también